¿Por qué vender y vivir es lo mismo? Porque es que si uno analiza su propio comportamiento desde que nace, cuando queremos llamar la atención de nuestra mamá, estamos tratando de vendernos en el colegio para que nos haga caso un profesor. Cuando somos adolescentes, para intentar ligar, para postularnos para un puesto de trabajo. O sea, no hacemos otra cosa en la vida más que vender. Cuando entendí este concepto, cuando lo interioricé de verdad, es cuando empezó a ir bien en la vida. Yo estaba descargando camiones en el 2017, ganaba 1.000 euros y los ganaba muy mal, ¿no? Y descubrí un poco de casualidad que tenía una habilidad. Y además, el tiempo me demostró que era una habilidad hipercotizada. Digo, qué suerte he tenido, que solo se hace una cosa bien en la vida y es una cosa que está súper demandada. ¿Cuánta gente yo por mi trabajo he conocido muy valiosa? Arquitectos, abogados, gente de sonido, da igual, cualquier profesión, cualquier profesional, y las pasaputas por no saberse vender. No lo juzgues, no lo envidies. O sea, tú compite contigo mismo, en el sentido, siempre va a haber alguien más guapo, con más dinero, con más éxito, más cachas, tío. No te entres en esa comparativa, ni sufras por eso, porque entonces vas a estar jodido toda la vida. Supera tus propios complejos y tus propios miedos, y eso hará una sociedad mejor. No creas que tus complejos y tus miedos son los que quieras imponer al resto de la gente. Antes de que vosotros me descubrierais a mí, yo ya os seguí y era fan vuestro. ¿Sabes? Sí.
¿Qué pasa? Hoy tenemos uno de los podcasts más especiales que hemos grabado hasta ahora y solo interrumpo para decir que vamos a sortear estos dos libros, que no son solo dos libros, ya veréis, tienen algo súper especial y lo veréis un poco más adelante en la entrevista, pero estar atentos porque para ganarlos tendréis que poner un comentario aquí y rellenar un pequeño enlace que hay en la descripción. Hoy tenemos aquí a una persona que ha conseguido algo, por lo menos dentro de mí, que es difícil de conseguir. Estaba hablando con mi padre hoy y resulta que vi ciertas cosas de Isra Bravo y me hervía todo. Yo decía, esta persona, lo que está consiguiendo, qué está haciendo. Me suscribí a su lista de email y en el primer email, al final, me hizo comprarle su libro directamente. Y yo soy una, que te diga mi padre, soy duro, pienso las cosas, no hago cosas así a la ligera. Y dije, aparte de otras mil cosas que hemos visto en ti, pensé, aquí hay algo especial porque simplemente leyendo un texto, hoy en día que todo es vídeo, ¿cómo es posible que me haya llevado hasta este punto y encima estoy contento y orgulloso? Bueno, con todos ustedes, Isra Bravo.
Bueno, muchísimas gracias por invitarme, lo primero a los dos, de verdad, es un placer. Y es el mejor piropo que puedes decir de mi trabajo, que hayas conseguido, o sea, que hayas leído un texto y que te haya dado por comprar algo, ¿no? Que te haya ofrecido. Es el mejor halago que me pueden decir, así que solo te puedo dar las gracias, de verdad.
Y además con de verdad, porque es duro de verdad.
Y encima si es de los duros, todavía más. Sí, había alguna vez cuando me dijeron, joder, es que yo soy muy agarrado y has conseguido que compra el entonces he hecho un buen trabajo, o sea, está muy bien.
Sí, yo, es que al final yo siempre he tenido esa igual virtud o algo malo que me obsesiono con algo y empiezo a ver vídeos, ver podcasts, consumo muchas cosas y extraigo mucho. Pero en ti también hay un halo de misticismo, ¿no? Porque tienes la newsletter, es verdad que hay muchos podcasts, pero siempre hablas de esto no lo voy a contar, esto tal. Entonces, como que haces muy buen trabajo.
Me expongo poco, sí. Salgo en muchas entrevistas, en muchos medios y tal. Pero como no me gustan las redes y tal, pues nadie puede consumir, digamos, mi contenido de pago. En ese sentido, las cosas que yo enseño están reservadas para esto, para la gente que está en la lista, ¿no? Entonces, sí me ha beneficiado y todo viene un poco de una casualidad, que es que yo odio las redes sociales, no me gustan. Y entonces, claro, como no me gustan, digo, voy a intentar hacer las cosas de tal manera que no dependa de ellas. Entonces, un poco fue forzado en ese sentido por no querer introducirlas. Y bueno, si ahora tengo que ver alguna, no consumo nada de redes, excepto que no sé si considerar una red social YouTube, ¿no? YouTube, vídeos, podcasts así como los vuestros, porque es una cosa que además os quería contar, porque claro, la gente no sabe que nosotros hemos estado hablando un rato antes de venir, y es que lo que no os había contado, que quería contaros ya cuando estuviera, es que vosotros me habéis invitado aquí, cosa que agradezco, pero es que yo a vosotros os sigo antes de que vosotros me siguierais a mí, ¿sabes? Quiero decir que eso, digo, prefiero contarlo en directo, porque yo estaba en un club que se llama Foro Puros, ¿sabes? Entonces, amigo, me ha gustado siempre mucho el mundo del habano, el tabaco y tal, y yo sigo ya hace mucho tiempo, o sea, yo os conozco, sé quiénes sois, sé vuestros vídeos y la divulgación que hacéis y todo eso, o sea, que, en fin, antes de que vosotros me descubrierais a mí, yo ya os seguí y era fan vuestro, ¿sabes? Sí. O sea, de verdad, o sea, esto es así, tal cual, de seguir muchos vídeos vuestros y he aprendido muchísimo, muchísimo sobre puros, cortes, conservación, todo esto con vosotros, en vuestro canal. Así que sepáis que os conozco, y claro que digo, voy a decirlo cuando esté en la entrevista y no antes, Pues creo que va a quedar más natural esa espontaneidad. Sí, digo, eso es un honor que me entrevistéis, joder, y ser yo el entrevistado, pero que sepáis que tenéis un seguidor aquí. O sea, qué que yo soy seguidor vuestro.
Qué emocionante.
Sí, sí, soy seguidor. Gracias.
Ostras, la verdad que no me lo esperaba.
Sí, sí.
Y
sí,
me emociona.
O sea, soy seguidor vuestro y además creo que hacéis un trabajo increíble. Y soy seguidor vuestro de hace varios años. O sea, quiero decir, del canal de YouTube. Y os he visto en vuestro estanco, en la cava, invitado que habéis llevado. Que, o sea, quiero decir que os sigo. Y humidores y cortadores, cosas. Todo esto ha sido porque me habéis enseñado vosotros. Todo lo, muchas cosas que he aprendido ha sido gracias a vosotros dentro del mundo del tabaco, que yo soy un fumador esporádico, pero me gusta disfrutar de una buena fumada de vez en cuando, y vosotros habéis hecho un trabajo de divulgación increíble, y yo soy de esas personas que he aprendido con vosotros. Bueno. Así que lo sepáis que tenéis aquí a un seguidor, a un fan, ¿sabes? Con vosotros.
Qué ilusión, es la verdad. No, bueno, me quedo emocionado.
Yo también, me quedo como... pensaba que yo aquí contándote, somos este,
¿no? No, no, que sea, digo, es que me si estaba haciendo gracia, estaba deseando contar, estaba deseando interrumpirte, ¿no? Me estaba deseando decir, está genial, ¿no? Para que va a tener más gracia, que decir, sí, os conozco. Sí. O sea, que decir, os sigo. Sí, quiero decir, yo me acuerdo que estaba en... Yo era socio del club Pasión Habanos, aquí sí, en Madrid, sí, en Casa de América, sí, sí, y sí, yo era el chaval más joven entonces, porque toda la gente era más de mediana edad. Ahora hay más joven, más gente joven que se está incorporando al mundo del puro, pero cuando yo estaba ahí, tenía veintipocos años y tal, pues yo era el crío allí un poco en ese ambiente y me gustaba. Empecé con el Fonseca Delicias, me fumaba alguna fumada de esta, muy suavecito y tal, así una jugada corta. Y bueno, pues me ha gustado mucho siempre este mundo, entonces es imposible no conoceros. Si os gusta este mundo, pues es imposible no saber lo que habéis hecho, entonces ya digo que os conozco bien.
Bueno, pues yo también venía muy emocionado porque yo tengo pasión por las ventas y también me asustan y tengo mis miedos y me ha tocado hacer puerta fría, he hecho muchas cosas en ventas y siempre con esos, con ese pequeño pánico, esa incertidumbre. Uh-huh. Y conocer a Isra Bravo, que maneja las ventas de una forma simple, sencilla, con todas esas armas fáciles, o sea, es que, no sé, yo creo que estoy súper emocionado de venir a que me enseñes a mí. O sea, ojalá enseñemos a todo el mundo, pero quiero aprender yo, porque vamos, es verdad que te conozco recientemente, porque Quique sabe, yo no veo casi nada no me da tiempo, o sea, mi vida es demasiado caótica y tengo que empezar a buscar tiempos y espacios y no veo muchas cosas realmente, pero desde lo poco que he empezado a conocerte, jo, es que la información es, y algún podcast que he visto alguna cosa, es, Dios mío, es algo... Porque tendría que contar a todo el mundo. O sea, me encantaría que todo el mundo pudiese conocerte y saber tu filosofía. Y gracias. Yo hoy aquí quiero aprender.
Muchas gracias. Seguro que yo siempre trato también y voy con la actitud de aprender de, y tal. Y oye, si puedo aportar un pequeño grano de arena a vosotros, a la audiencia, vosotros a mí, pues será fantástico. Y oye, yo en todo lo que pueda compartir, aquí venimos a tumba abierta, como suele decir. O sea, que todo lo que podamos hablar y compartir, yo encantado. Vale, bueno, y muchas gracias, además.
Bueno, la verdad que sigo todavía así, pensando que ya no
sí,
serías...
Sí.
Es ya. Como que venía
habéis enseñado a seleccionar puras, conservación, o sea, muchas cosas, muchos detalles. Sí. Entonces, claro, yo llevo viendo, como decía mucho antes, con vosotros a mí. Sí. Así que tiene gracia.
Oye, pues qué bien que ha surgido esta ocasión y además ha sido sin pensar que uno era... Me ha gustado. Hemos venido desde San Sebastián ahora, esta mañana, nos hemos levantado a las 6, estábamos conduciendo.
¿A las 5?
Bueno, sí, claro, nos hemos levantado antes. Y estábamos pensando, ¿cómo vamos a preguntarle? Porque llevamos varios días haciendo un poco pinceladas, cosas. Y una cosa que hemos quedado de acuerdo es que nos tienes que explicar por qué dices que vivir es vender y al revés, y que es lo mismo, ¿no? Que la vida es venta.
Yo, fíjate, cuando entendí este concepto, cuando lo interioricé de verdad, o sea, interioricé de verdad, es cuando empezó a ir bien en la vida, realmente. Porque, claro, nos educan de tal manera en muchas ocasiones como que la venta es algo negativo, como tenemos que esconderlo, que no se nota que vendes, que tal o que no. Como si fuera algo de lo que tuvieras que avergonzar, como si llevara implícito que vayas a engañar a alguien, ¿no? Entonces, una cosa es vender y otra cosa es estafar, no tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué vender y vivir es lo mismo? Porque es que si uno analiza su propio comportamiento desde que nace, no hacemos otra cosa que vender y negociar. No hacemos otra cosa. Cuando queremos llamar la atención de nuestra mamá, de pequeños, si tenemos algún hermano, estamos tratando de vendernos. En el colegio para que nos haga caso un profesor. Cuando somos adolescentes, para intentar ligar. Para postularnos para un puesto de trabajo. O sea, no hacemos otra cosa en la vida nada más que vender. Estamos constantemente vendiendo y negociando. Cuando tratamos de ir a ver una película y hay tres opciones más y hay dos personas buscando otra opción, tratamos de vender nuestra idea para ir a ver esa película. Todo. O sea, es que son tantos los millones de ejemplos que entonces en el momento en que naturalizas que estás vendiendo y lo que haces es prepararte para tratar de saber dibujar en la mente del otro, poder hacerle ver los beneficios que tiene tu propuesta, en el momento que tú eso lo ves como una cosa natural y trabajas sobre ello, te empieza a ir mucho mejor. Porque claro, muchas veces está asociado como vender, es como... Eso está asociado a una idea negativa, ¿no? Porque, de hecho, es que si vamos más allá y profundizamos un poco, es que incluso ganar dinero es casi algo también negativo, algo casi, casi sospechoso, como si tuvieras que tal. Entonces, esas son cosas que yo, en mi propio y discurso hasta donde yo pueda llegar, trato de desterrar, porque me parece una auténtica basura ese concepto, ¿no? Entonces... es tan importante la venta que los seres humanos somos comerciantes. Es decir, no podríamos haber llegado donde estamos. No seríamos lo que somos si no estuviéramos vendiendo. Es decir, va con nuestra propia naturaleza. Cuando alguien dice que no le gusta vender, yo puedo entenderlo a qué se refiere, pero es algo así tan abstracto como si dijera, no me gusta respirar. Si da igual que te guste o no. O sea, tú vendes. O sea, todos somos una marca personal. Nos guste o no nos guste, no es algo que podamos negociar. Viene con nosotros, nuestra forma de vestir, de expresarnos, nuestro trabajo, nuestras amistades, somos una marca andante. Entonces, cuando entendemos esto y tratamos de mejorar nuestras habilidades en la comunicación para vender, nos va mucho mejor. Si estamos siempre pensando que cuando estamos tratando de vender, a ver cómo convenzco a este, ese es un error de concepto, porque no se trata de manipular a nadie ni nada, se trata de... Saber expresar los beneficios que va a tener para la otra persona la opción que tú estás representando. Y ya sea para irse contigo a la cama, o para comprarte un servicio, o para elegir un coche. O sea, si es que da igual, por eso digo que vender y vivir lo mismo, no me cabe el menor género de dudas. Vamos.
Claro, y además lo que dices, siempre se crean esos temas negativos de las ventas porque ha habido malos vendedores. Uh-huh. Ha habido gente que usa unas técnicas demasiado agresivas y al final todo eso nos ha echado barro a los que...
Claro, pero es que pasa con todo, ¿sabes? Evidentemente, un mal vendedor, claro, yo muchas veces es lo que me gusta... Claro, digo, si tú vendes algo y no lo entregas o es defectuoso, si tú estás tratando de engañar a alguien, no estás vendiendo, estás estafando, es diferente. Pero eso es como... Es eso, pero pasa en cualquier ámbito de la vida, ¿sabes? Todas las partes son buenas y malas, como dicen, Internet... Es muy malo porque, bueno, Internet tiene cosas maravillosas y es la hostia, es que depende con todo. Entonces, yo la venta la veo, porque además, y esto no es una cuestión, que esto lo he comentado muchas veces, no es una cuestión de ética, que también podría serlo, pero es que las ventas, un buen vendedor, los copywriters de la vieja escuela, que emprendían a enseñar con los textos, de los que yo tanto he podido aprender, siempre decían que había que vender diciendo la verdad. Y utilizar la verdad, hacerle interesante, ¿no? El argumento de la verdad. Pero un buen vendedor jamás, ya sea por escrito, oral y tal, jamás está pensando cómo le voy a clavar a este, cómo se la voy a clavar, cómo le voy a engañar. Eso no entra en la mentalidad, porque no tienes que hacer eso. Entonces, alguien que realmente vende bien no está pensando en tal, en cómo va a tratar de engañar al otro. Entonces, ya te digo, yo no tengo ningún complejo en relación a la venta. También está demonizado un poco porque cuando muchas veces no sabes hacer otra cosa, entre comillas, pues has metido a comercial. Está un poco despreciado.
Y la técnica de pesado, que es un pesado. Sí, que no y tal. Sé qué, entonces, informa, claro, estás al final y dices, oye, que ya te he visto.
Pero
ya...
al final, si quieres solucionar todos los problemas de tu vida, aprende a saber venderte. O sea, es que es primordial. ¿Cuánta gente yo por mi trabajo he conocido muy valiosa? Arquitectos, abogados, gente de sonido, da igual, cualquier profesión, cualquier profesional que no se sabe vender y las pasa putas por no saberse vender, ¿sabes? Porque al final es muy importante saber vender. Luego que lo que des es bueno, lógicamente, lo que te va a mantener tiempo, pero tú tienes que saber comunicar ese valor añadido que tienes, tienes que saber venderte bien. Entonces, yo el único consejo que le podría dar a cualquier persona con referencia es que no es una opción que tengas, tienes que aprender a venderte. No es algo opcional. Vas a tener que hacerlo tarde o temprano. Y si no, vas a tener una calidad de vida mucho peor. Peores relaciones, peor relación con el dinero, peores ingresos. Vas a ser peor. O sea, cuanto antes... Yo esto no... Como todo, tiene un proceso. Yo esto no lo sabía, no lo entendía así. Pero cuanto antes Yo se lo procuro decir a mucha gente joven, digo, cuanto antes entiendes que estás vendiendo, mejor te viene la vida. No tardes tanto en aprenderlo como yo.
¿Y en qué momento te hizo clic? Si es que te hizo en algún momento, que empezar. Ya sé que esto es un proceso de leer, escuchar, aprender, pero hubo un momento que, o un momento malo, o un momento bueno, que dijiste, ¿por qué no sé vender? O, ostras, esto me va a enseñar a vender. ¿Cuándo
pues fíjate, yo estaba descargando camiones en el 2017, estaba en Asturias, y bueno, pues ganaba 1.000 euros y los ganaba, muy mal, ¿no? Entonces, de casualidad, con un amigo mío que tiene una empresa de mudanzas y tal, pues le ayudé a hacer un presupuesto. Porque había escuchado cosas de storytelling y tal, el poder de las historias para vender. Aquello funcionó y luego probé otras dos cosas más que fueron funcionando y descubrí un poco de casualidad que tenía una habilidad extraña, ¿no? para este tema. Y además, el tiempo me demostró que era una habilidad hipercotizada. Digo, qué suerte he tenido, que solo se hace una cosa bien en la vida y es una cosa que está súper demandada, ¿sabes? Porque yo había tenido un montón de trabajos de todo tipo, he sido siempre un mal estudiante y estas cosas. Pero bueno, no voy con la batalla de tal, ¿no? Yo tengo mucha suerte en mi familia, mi padre y mi madre son personas maravillosas que me han querido mucho, me han transmitido mucha confianza, pero era un mal estudiante, entonces he tenido una vida pues, de muchos trabajos malos. Pero me di cuenta que a través de los textos la gente, que además eso está demostrado por la ciencia, cuando leemos no vemos palabras, sino que vemos imágenes en la cabeza. Entonces entendí que si escribía de determinada forma podía conseguir que la gente viera determinadas imágenes en la cabeza y que hicieran aquello, entre comillas, que yo quería que hicieran, ¿no? Que era pinchar un anuncio, abrir un email, comprar un libro, ¿no? Un poco saber pedirles a través de los textos qué es lo que había que hacer. Y fue un poco de casualidad y la casualidad me llevó a que esta habilidad sea una cosa que sea muy demandada. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, porque hay mucha gente muy buena haciendo muchas cosas, pero que no sabe comunicarlo bien. Entonces, quiere aprender, lógicamente, quiere aprender a vender y venderse mejor. Ya, y da igual en qué nicho estés, hay gente valiosa en todos los nichos que necesitan ayuda en esto, ¿no? Entonces, está muy bien, igual que los demás necesitamos ayuda en tantas otras cosas, pues mucha gente la necesita para el tema de las ventas, de comunicar.
Joder, la verdad que es una pasada porque yo además cuando estaba leyendo ese email no me esperaba que iba a comprar ningún libro. Ajá. Pero he visto que comentas a veces que la gente cuenta una cosa y luego te vende y es como que te choca, ¿no? Pero en esta ocasión fue como frase tras frase y de repente aquí si haces esto, además un audio que comentabas de...
Sí, hay que crear tensión.
Ya me creo esa...
Sí, sí. Al final es saber un poco la psicología que funciona en los seres humanos desde siempre. Y hay mucha gente que quiere inventar la rueda y no hay que inventarla. Es la escasez, el saber transmitir autoridad. Es muy importante. La gente... Nos fiamos de gente que nos transmite una autoridad, una confianza. Y es saber manejar esos puntos de manera muy sencilla. Entonces... Yo, además, soy bastante malo con temas de tecnología. Lo mejor que puedo hacer es hacer lo más sencillo posible. Y al final, eso es una cosa. Yo ahora mismo me dedico parte de mi día es a pensar cómo puedo hacer las cosas lo más sencillas posibles, a nivel personal y profesional. Y es una cosa que trabajo en ella porque los seres humanos tenemos la tendencia a complicarnos mucho la vida y hacer las cosas muchas veces complicadas. Entonces, trabajando en eso ya avanzamos mucho. Solo con ese detalle de, oye... ¿Por qué vas a vender un infoproducto, lo que sea? Oye, pues imaginaos el caso, oye, pues yo voy a vender los productos o voy a enseñar, o quiero vender una cata de cómo se hace, cualquier cosa que pueda tener un público interesado. La mayoría de la gente de marketing te va a decir, pues haces una segmentación y haces no sé cuántos funnels de ventas y haces un webinar, es mucho más sencillo. ¿Dónde está el producto? ¿Dónde está tu público? Cuanto más recto hagas el puente, más vas a vender. O sea, que tendemos a complicarnos pensando que así vamos a vender más o que vamos a parecer más profesionales. Y a más sencillo, a más fácil se lo pongas a la gente, mejor.
Sí. La verdad que mucha gente hace lo de para que parezcamos más profesionales.
Sí, sí,
igual
sí.
Es como también cuando te conocí el tema de los emails sin imágenes, sí. Sin no sé qué, sin logos.
Ah.
Me llamó porque lo vi muy natural.
Ah.
Y era algo que mi padre hacía antes, hacía tiempo, yo le decía... ¿Cómo envías? Queríamos un evento o lo que sea. ¿Cómo envías así el texto a poner la foto, hagamos esto, lo otro? Y es verdad que nos complicamos y quizá, ¿qué quieres? ¿Parecer profesional o vender?
¿No? Claro, es que está comprobado que el texto, casi siempre, el texto plano, un email, una comunicación como si fuera entre dos amigos, funciona más y convierte más que cuando parece un sello publicitario, porque a la gente no nos gusta leer publicidad. Entonces, a más natural parezca, y por eso una dosis de entretenimiento e información es lo que mejor funciona para vender hoy día. Además, vivimos en la era del entretenimiento, ¿no? Y es los emails, a más sencillos los hagamos, más funcionan. Y pasa igual lo que decías hace un momento, Quique, con el tema de la imagen corporativa. Muchas empresas empiezan a hablar como si fueran empresas. Y el lenguaje conversacional está demostrado que vende mucho más. Yo le recomiendo a cualquier persona, siempre cuando me pregunta sobre esto, digo, si tú no lo puedes decir tomando un café con un amigo, entonces tienes que revisar ese texto. Cuando tú vas a escribir un texto, tiene que ser conversacional. O sea, no puedes ponerte el traje de empresario y el tal, empresa multidisciplinar, no sé cuántos millones de años de experiencia. Eso es un coñazo. Esos son textos ciegos, lo han escuchado a la gente un montón de veces. Tiene que ser una cosa conversacional. Entonces, fíjate qué tema más curioso. Mucha gente me viene y me dice, oye, ¿cómo puedo vender X lo que sea? Bueno, ¿a qué te dedicas? Entonces empieza a contármelo y digo, ¿has visto cómo me lo has contado? Pues así. Claro. ¿Has visto cómo me lo has contado a mí para que lo entienda? Pues así. Así es de simple vender. Lo que pasa es que luego te pones tú en tu web y piensas que tienes que ponerte súper tal, muy pro, con frases así muy tal, que si equipo, que si no sé qué, todo muy tal, con mucho tecnicismo, y ahí se pierde muchísima, muchísima emocionalidad que hay en un texto que sea de tú a tú. Entonces muchas veces tiene la gente la receta de cómo venderse mejor, pero piensa que tiene que hacer algo diferente cuando lo mejor es ser lo más sencillo y natural posible.
Lo más simple. estoy viendo que tú, como por emails, las ventas, yo tenía una pregunta, que es esa persona que está en casa y que se levanta por la mañana y sabe que tiene que ir a vender a su negocio, a su empresa, a la calle, mil cosas, que, bueno, puede usar el email también, por supuesto, pero entre personas, mm-hmm. ¿Qué detalles, qué pinceladas nos podrías dar para ponerle al tío este las pilas o esta persona las pilas a tope y salir emocionado?
Lo mejor es, para mí, si tuviera que dar un consejo al final ahí, de decir, oye, pues te quedan 30 segundos de vida y a tu hija le tienes que transmitir un súper conocimiento, ¿sabes? Le diría, hija, nunca muestres necesidad o pasarás hambre. Entonces, uno tiene que salir con la actitud de no tener necesidad, de la mentalidad de cliente perdido, la mentalidad de te da igual. No es una actitud de te da igual, de dejadez, sino la mentalidad de no tengo necesidad. O sea, tienes que interiorizar eso. Cuando no muestras necesidad, automáticamente te conviertes en un profesional más atractivo. Es automático. Funciona en la naturaleza humana así, completamente. Cuando tú muestras necesidad, cuando estás ahí como persiguiendo, cuando te ven esa debilidad, cuando dices, bueno, a este le pido una rebaja y me la va a dar. Cuando notan todo eso, hay muchas veces me pregunta la gente, oye, ¿cómo puedo hacer para que no me digan esto de las rebajas o que lo tienen que consultar con su mujer o con su marido? Digo, no tienes que preguntar esto. O sea, esto te lo están preguntando porque has empezado mal. Y no pasa nada, pero hay que saberlo. O sea, tú tienes que plantear la venta de tal manera que sea el cliente el que te persiga a ti y no al revés. Entonces, cuando tú estás vendiendo desde la necesidad, pues es cuando viene el, bueno, me voy a pensar o me tienes que rebajar esto y tal. Cuando tú vendes desde la autoridad, yo siempre le digo a la gente, tú piensa, ¿con qué cliente te gustaría trabajar? ¿Cuál es el perfil de cliente con el que te gustaría trabajar? Pues háblales a ellos. O sea, entonces la mayoría de la gente piensa que cuando monta un negocio, tiene como el que viene con el dinero es el cliente, cree que tiene que convencerle al cliente él viene solo con dinero, tú tienes la experiencia y le estás dedicando la experiencia y el tiempo, eso es mucho más valioso que el dinero de cualquiera. Entonces tienes que ir con la actitud de no, yo soy el que elijo a mis clientes, yo eso siempre lo he recomendado y realmente funciona. ¿Qué tipo de cliente quiero? ¿A quién me quiero dirigir? Es para ellos el mensaje, el resto me dice exactamente igual. Y esa personalidad, esa forma de hacerlo, utilizando la autoridad y la confianza, trae muchísimas ventas. Hace que las marcas personales, las marcas de los negocios, sean muchísimo más potentes. Pero la mayoría de la gente monta un negocio y piensa que se tiene que bajar los pantalones porque dices, ¿qué tengo que vender? Pues estoy arrancando. No, tienes que vender, pero créeme que vas a vender mucho más si no muestras necesidad. Entonces yo es lo que le diría. Vamos, básicamente como un consejo así de último, porque la vida es un juego de validación. Quiero decir, si te están validando constantemente la gente, nos estamos validando. Entonces, claro, tú vas a vender a alguien allí y le estás todo el rato como tratando de que te apruebe, pues automáticamente la percepción de valor de esta persona sobre ti y sobre lo que venga contigo de tu negocio baja.
Está claro.
Baja, la percepción de valor baja. Entonces, no puedes llegar a ese punto. Tú tienes que ir con la actitud de que no te validen, porque entonces estás jodido.
Claro, llegando a ese punto ya un poco en el extremo, esa persona sudorosa, nervioso, joder, cómprame. O sea, al final, claro, tu potencia de persona dice, hace ¡fum!, se cae.
Total.
Claro. Pobre hombre.
Sí.
No, claro.
Y tampoco ser súper ¿sabes? Si no,
y luego hay una cosa muy importante, que es la escucha. La mayoría de la gente tiene la imagen del vendedor charlatán. Y no es cierto. Yo he visto a algunos vendedores muy buenos. Mi padre tiene muchos trabajos, ¿no? Y entre ellos ha sido vendedor. Y yo alguna vez le he acompañado. Y yo le he visto cerrar un montón de ventas. Era muy bueno en ventas. Lo decían sus resultados. Y mi padre muchas veces no hablaba. Es decir, estaba ahí tal y era como muy natural y prácticamente era el cliente el que hablaba mucho. Y yo eso he observado en, ya no solo con él, porque era un primer ejemplo, ¿no? Y tal, pero lo he visto en muchas personas que venden muy bien, que esa imagen que tenemos de tienes que ser una especie de vendedor de crecepelo en la plaza del pueblo y tal, no es así. No es el charlatán y tal. No, es saber escuchar, porque a las personas al final lo decimos todo. Estamos deseando contar las cosas. Entonces alguien que es capaz de escuchar saca una información muy valiosa y cometen menos errores, además. O sea, es que hay muchas razones por las que yo he visto a muchos muy buenos vendedores de muy pocas palabras. Y no tienen por qué ser serios o secos o desagradables, pero simplemente más bien callados. Y esa gente muchas veces vende muy bien también.
Claro. Se me estaba ocurriendo una cosa, porque estaba escuchando todo esto y también me abría un poco la imagen un poco del lujo, ¿no? De eso que lo ves como inaccesible, como que... Entonces dices, lo deseo, igual... Su estrategia, ¿no? Para venderte las cosas más... Porque el producto seguramente lo valga, la calidad sea... Entonces, estaba pensando eso y también me he acordado de una cosa que mi padre y yo estuvimos mirando para alquilar un local y intentamos hacer eso, de no mostrar necesidad. Pero imagino que también hay que practicarlo.
Sí,
puedes mostrar, no mostrar necesidad y que te... Digan, pues me da igual.
No, puede que el otro tampoco tenga ninguna necesidad. Claro. Quiero decir, lo que pasa es que si tú lo interiorizas como una actitud constante, te va a funcionar muchas veces y va a irte mucho mejor. Pero claro, te puedes enfrentar también con una persona y no que no te salga. Claro. Yo, por ejemplo, hay unas técnicas que yo aprendí mucho de Jim Camp, que es un negociador que en paz descanse, que trabajaba para crisis de terrorismo con el FBI, en crisis de secuestros y tal. O sea, este tío era un genio y le llevaban allí para negociar a él. Era piloto comercial y tal, una larga historia. Y este tío siempre hablaba de buscar el no para conseguir el sí, ¿no? Y yo lo he aplicado a copywriting, a temas de presupuestos con textos y funciona increíble, pero claro, no es infalible. Hay veces que te encuentras con alguien que bueno, pues está igual que tú y ya está, perfectamente. Nadie vende siempre, ni muchísimo menos, pero puedes aumentar muchísimo. Y luego es eso lo que decías, ¿no? Cuando alguien vende algo más exclusivo, la gente compra muchas veces estatus. Ya está, o sea, queremos sentir eso. Entonces, claro, si mucha gente dice, no, es el precio. Lo del precio es el elemento... No voy a decir el menos importante, pero no es ni mucho menos el más importante y muchas veces no tiene ninguna importancia. Si fuera el precio, todos seríamos ricos poniendo una web con el precio más barato y ya está. No habría vendedores, no habría comerciales, no habría buenos productos, da igual. Y seguramente cualquiera de nosotros no lleva ni el reloj más barato, ni vive en la casa más barata que pueda comprar, ni compra el coche más barato, ni lleva las zapatillas más económicas. O sea, el precio es simplemente un elemento. Pero eso, pensar que siempre vamos al precio, es otro error equivocado. Entonces mucha gente cuando arranca dice, voy a cobrar muy poquito porque estoy empezando... Normalmente es mala idea y los negocios tienen que ir a margen y no a volumen. Y entonces, claro, tú tienes que dar el valor añadido ahí. Entonces, mucha gente dice, no, es que el precio. Digo, mira, si fuera el precio, yo pongo una web, cojo el producto, lo pongo lo más barato posible y hacerme millonario. Ya espero. Pues claro, es irrebatible el precio barato. Simplemente con entender que esto nunca funciona así, ni nunca ha funcionado así. Y no existiríamos ni como especie. Si eso fuera así, pues entendemos que la habilidad de vender es algo que hay que trabajar. Porque no está en el precio. Porque si fuera el precio, no tendría sentido mi trabajo ni el trabajo de nadie. Si fuera solo el precio. Claro. No, para nada. No es, el precio es un elemento que muchas veces no tiene ninguna importancia. Porque hay gente que lleva un Casio de 20 euros y otros compran un reloj de 50.000. Puede decir, porque tiene dinero, sí, pero es que para que te dé la hora no es. O sea, hay una emoción en todo. Y además no hace falta irse a esos casos tan extremos. Yo cuando alguien me dice, no, al final lo que se fija antes es el precio. Digo, ¿qué playera ayer? ¿Cuánto ha costado? 90. Digo, ¿no hay playera a 10 euros? ¿Cómo que...? ¿Sabes? A cualquier persona le puedes desmontar ese argumento de qué es el precio. El precio es una cosa que está ahí, pero que ni mucho menos es lo que va a regir tus decisiones. Pues si fuera así, ya te digo, para ir calzado y no ir pisando cristales, hay zapatillas de 10 euros. Pregúntale a cualquiera que vaya por la calle. Llevo una que valga bastante más. Yo es que me he comprado también de 10 euros. Entonces, sé que existen, pero no compro siempre lo más barato, ni yo ni cualquiera. Entonces, le puedes desmontar el argumento de que las ventas o que no tienen importancia o que la gente solo se fija en el precio o que vender es algo malo a cualquier persona, porque vender no es que sea algo malo o bueno, vender es vivir, es el ser humano, comportándose en sociedad. Así que no solo no me avergüenzo de vender, sino que me siento muy orgulloso de hacerlo, porque creo que es lo que tengo que venir a hacer aquí y ¿por qué es eso? Porque entiendo que...
Tienes que ayudar.
Claro, y yo qué sé. Y tienes 15 años, 16 años, intentas ligar, no te comes una rosca adolescente. La chavala siempre se fija en los mayores, el de la moto y tal. No sé, tienes que aprender a venderte. Pues si no, nada. Y si no, pues pasa el tiempo y a lo mejor ligas un poco más. Pero el que se sabe vender mejor es el que liga. Pasa con todo. Con absolutamente todo. Entonces, para mí es muy bonito el mundo de la persuasión porque te das cuenta, ¿no? Además de cómo te pueden decir las cosas. A lo mejor vas a un sitio y te ponen un cartel muy serio y dicen no tocar y ya tal. Y a lo mejor hay otro, yo estuve hace poco en Estados Unidos que nunca había estado y había diferentes carteles y te decían lo mismo pero de forma muy simpática, ¿no? Entonces, la predisposición a sentirte cómodo, ¿no? El lenguaje es tan importante en cómo decimos las cosas que lo cambia todo. Entonces, bueno, pues tengo mucha suerte de estar haciendo algo que me gusta mucho, ¿no? Esto es lo mejor que le puedo decir a cualquiera. Diga, haz algo que te guste mucho.
Totalmente.
Me acuerdo, tenía un amigo que tenía un bar y ponía un cartel grande que ponía las propinas ofenden. Depositen aquí sus ofensas.
muy bueno. Sí.
Ya te hacía gracia. El bote, sí.
Estabas comentando eso de cómo las palabras nos pueden afectar. Y también lo estábamos hablando en el coche hoy porque... yo le estaba contando una anécdota de cómo en mi pueblo una persona una vez que iba disfrazada de mujer, era un hombre, y yo le comenté una cosa como, no sé qué, guapa, tal, típica broma que piensas que se van a llevar como con buen esto. Y me miró y dijo, sí, como tú, no te jode. Y yo tenía igual 15 años o algo así y me hundió la moral. O sea, pensé, joder.
Es que las palabras son muy poderosas, hay que tener cuidado. Dicen los grandes escritores que hay que tener cuidado con lo que decimos y las palabras porque tienen un poder inmenso. Y fíjate ese tipo de detalle. Yo también tengo alguna anécdota de chaval de cosas que a lo mejor me han entrado como cuchillas, ¿no? Algunas palabras y hacen mucho más daño que las manos, que los puñetazos, eso está claro.
Sí, y estábamos justo comentando una cosa que dijiste, que cuando eras pequeño, ¿no? Y te dieron... Te dijeron, el profesor te dijo que te había dado el graduado.
Sí, me lo había regalado para que me pudiera sacar una posición y por lo menos ser barrendero.
La gente, la verdad, no es nada consciente de lo...
Igual
es que lo hacen a posta.
Yo muchas veces me he preguntado, digo, joder, una persona, este hombre tendría pues a lo mejor la edad que tengo yo ahora. Machos, no he notado la vida, una experiencia vital suficiente como para saber que a un niño eso le puede hacer daño, que eres un hijo de la gran puta o eres tonto o algo chungo está ahí porque... Joder, tienes que ser consciente de que estás diciéndole algo a un crío. Y hay gente que no es consciente de eso, entonces yo no sé sentir lástima o asco. No sé qué sentir por gente que no se da cuenta, que no es capaz de empatizar con los demás y tal. La empatía es un ejercicio que tendríamos que hacer muy a menudo todos y nos iría mejor.
Yo también me acuerdo que mi profesor de mi pueblo, la primera vez que entré en su clase, porque eran clases de cursos, y la primera vez que vio mi nombre y todo... Otro Endorce aquí en la clase. Claro, somos 7 hermanos. Yo me llamo Endorce, apellido. Otro Endorce, como diciendo, otro. ¿No? ¿Sabes? Sí,
pues mola mucho el apellido.
Mi hermano mayor, pues rebelde, mi hermana rebelde, pues al final estaba como diciendo, mira, otro, ¿no?
Otro que viene aquí a tocar la moral.
Y en ese momento te quedas y dices, joder, pues mi familia, pues si somos felices, no pasamos bien, pues no sé, puede ser envidia o puede ser... No sé, al final un profesor tiene mucho poder con los chavales
jóvenes, lo
puede utilizar bien o lo puede utilizar mal.
Y además un profesor cuando es bueno puede ser un gran motivador también, ¿no?
Tener a Isra ahora de profesor.
A mí me gusta mucho hablar con los chavales, pero a mí una de las cosas que más felices me hacen, fíjate qué curioso, con relación a esto...
Tendrías que hacer eso, ¿eh? Tendrías que ir a
hablar. Yo he oído alguna al tema de creo que sobre todo con disléxicos y tal, que yo soy disléxico, me gusta hablar para ellos. Y una de las cosas que más me ha llenado... es cuando se me acerca algún chaval, a lo mejor por la calle, o porque alguien que me conoce, que me quiere conocer, o alguna cosa de estas, y a lo mejor tiene 15, 16 años y ha leído los libros, y dice, joder, tío, yo quiero dedicarme a alguna cosa. O sea, inspirar a gente, ¿sabes? Ver chavales que tienen dificultades en el colegio, lo que sea, ver que hay muchas opciones, si se sienten identificados con eso, es agradable cuando cualquier persona dice algo bonito sobre tu trabajo, sea quien sea, pero cuando es alguien muy joven, a mí me gusta especialmente porque la idea de inspirar a alguien así en ese sentido, por eso me gusta mucho tratar en ese sentido y hablar con gente joven para que cojan autoestima, porque yo tenía una ventaja, yo era un chaval que tenía mucha autoestima, a pesar de todo, y era, bueno, pues he tenido esa suerte, yo me quería y tal, y he tenido ese... lo que considero que es una suerte, porque me enseñaron, lo he dicho alguna vez, a no a creerme más que nadie, pero sí a quererme mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues lo interioricé mucho, ¿no? Era como una batalla interna que tenía para que enfrentarme a las cosas, el tener amor propio. Y es algo que me gusta transmitir a gente, porque veo a gente muy valiosa, y ahora mismo creo que estamos en un mundo también, en un punto maravilloso, muchas cosas, en una época de la humanidad fantástica, pero en otras hay mucha presión, a lo mejor para gente joven también, con esto de las redes y tal, y veo que tienen... Hay que tener cuidado, ¿no? Con tantas cosas que ven, con tantas tonterías que ven ahí también, que puede afectar una personalidad en construcción, ¿no? Entonces me gusta un poco decirles, el mundo con su deformidad y tú con la tuya es mucho más bonito ahí fuera, ¿no? Que en esa irrealidad. Me gusta mucho más eso.
Totalmente.
Yo si fuera un director de un colegio, te habría contactado, te habría dicho, Irra,
pues,
dame un poco de cariño a estos chavales, o sea, dales motivación, o sea... Es que quizás ese es un trabajo que tendrás que hacer extra.
Sí, a mí me si se dan las circunstancias, es una cosa que sí, a mí me gustaría,
es que
con gente,
esos
chavales.
Niños les cambiarás la vida, estoy convencido.
Sí, porque cuando eres distinto, cuando tienes algo distinto y eres adulto, es una ventaja, casi siempre. Pero cuando eres niño, es lo peor que te puede pasar. Tú quieres ser una ovejita.
Eso.
Deseas.
Sí. Quieres ser uno más, integrarte en el grupo. Totalmente. ¿No? Cuando eres adulto es una ventaja competitiva, pero cuando eres crío tienes que manejar eso de otra manera, es mucho más complicado, sí. ¿No? Entonces, yo ya digo, lo comentaba antes, yo he tenido mucha suerte en mis padres y tal. Pero sí que es cierto que otras personas con muchísima suerte también, porque sus padres se han querido mucho, pero que a lo mejor circunstancias, un tipo de sensibilidad o lo que sea, pues son otra manera de llevarlo. Y creo, sin creerme ni muchísimo menos, nada para ellos, que ni siquiera me conocen, pero creo que la visión de un adulto que les transmite estas cosas, creo que sí, estoy de acuerdo contigo en que creo que, no dándome yo la importancia, creo que por ellos, por el mensaje en sí, no quien se lo da, sino el mensaje en sí puede ser útil para ellos.
El mensaje.
Yo me quito de la ecuación, sí. Pero creo que el mensaje es útil.
Luego los enamorarás, ¿no? Seguro. Sí. Pero el mensaje es lo que ellos, yo creo que saldrán y ya empezarán a pensar, les habrás, estoy convencido que les cambias la vida. O sea, lo sé.
Pues como tenéis mucha audiencia, a ver si nos escucha algún director. Y
ojalá. Sí. Ya voy a hablar yo con alguien, ¿eh? Porque sí me gustaría, porque... Bueno, sabes lo importante que puedes las cosas. Bueno, es que esa época, la época de la gente joven, como cuando tienes un médico que te ha hecho algo mal, tener un gran profesor, tener alguien que te guíe, es que te cambia de ser alguien o a no ser nada. O sea,
sí,
puedes acabar en un pozo o estar ahí arriba.
Claro, sí. Además, con el poder de las historias, además es muy bonito. ¿Sabes? Estamos alrededor de la hoguera desde siempre, entonces nos gusta escuchar historias. Es un gran vehículo para comunicar, para vender nuestras ideas, nuestras cosas. Entonces creo que eso es muy bonito en cuanto a un mensaje para la gente joven, porque puede entender que se puede ganar uno la vida de diferentes maneras y que puede tener habilidades allá donde no parezca que están académicamente programadas para ello. Entonces... Y la motivación de ver a alguien en este sentido, pues decir, oye, que estudia todo lo que puedas. Porque yo, por ejemplo, yo no fui al instituto, pero hay una cosa que yo leo mucho desde siempre. O sea, quería esas carencias, no quería ir por la vida siendo un ignorante, ¿no? Voy a tratar de ser lo menos ignorante posible. Soy un ignorante, pero voy a tratar de ser lo menos ignorante posible, quiero decir. Entonces me leía mucho. Entonces yo siempre le diría a la gente, animarles también, y a ir siempre, sobre todo una cosa que es para mí vital, es no vayas juzgando a la gente. Ve para aprender, ¿sabes? Hay mucha gente ahí fuera muy inteligente, muy fascinante, haciendo cosas muy diversas. Ve con la humildad suficiente, pero humildad de verdad, no de boquilla. La humildad es decir, voy a ver qué aprendo de esta gente. Entonces, cuando tú vas con esa actitud, en vez de cuando alguien tiene éxito, en vez de criticarlo, que eso funciona mucho aquí en España, por desgracia, hay gente maravillosa también, claro, pero hay mucha envidia, es un deporte muy nacional. En vez de estar envidiando a alguien que pueda tener éxito en lo suyo, aprende, si no te gusta tienes mil opciones. Pero qué decir, yo puedo entender que puedas criticar a alguien puedo entender que critiques cualquier cosa, pero alguien que tenga una incidencia directa en tu vida, ¿no? Pues políticos o lo que sea. Pero cuando te gusta o no te gusta un escritor, cuando te gusta o no te gusta un artista, si no te gusta no le veas, pero que eres tonto, porque te quedas ahí sufriendo y criticándole. No tiene sentido. Entonces, cuando tú, yo siempre le digo a la gente, sobre todo a la gente joven, ¿no? Cuando digo, si tú ves, no lo juzgues, no lo envidies. O sea, tú compite contigo mismo en el sentido, siempre va a haber alguien más guapo, con más dinero, con más éxito, más cachas, tío. O sea, no te entres en esa comparativa, ni sufras por eso, porque entonces vas a estar jodido toda la vida. Procura ser lo mejor que puedas tú, tu mejor versión. Y para eso, lo mejor es que puedes aprender de los demás. Cuando tú bajo la actitud, en vez de jugar a los demás, de aprender de ellos, te cambia la vida. O sea, porque vas con ganas de juntarte con gente a ver qué aprendes. Entonces, eso es un conocimiento que te llevas tú y te hace mejor y hace que puedas transmitir mejor lo que haces. Entonces, claro, digo, si tú ves a alguien ahí que está teniendo éxito, pregúntate por qué lo tiene y qué puedes aprender. No te quedes del sillón de tu casa insultando y siendo un hater de mierda, que pareces tonto, tronco. ¿Sabes? Hace falta tener personalidad y tener un poquito de vida y aprender y dedicarte a hacer algo en vez de criticar a los demás. Yo cuando veo esos comentarios, yo es que no tengo redes, ¿no? Pero alguna vez me pasan pantallazos y cosas de estas. Y vi un montón de comentarios y gente insultando a un tío que le han hecho una entrevista o lo que sea. O sea, hay gente que le preocupa eso, ¿no? Le preocupa a los haters. Digo, ¿por cómo te preocupa a los haters? Si son idiotas. Es lo más tonto que hay en la sociedad son esta gente. O sea, un tío que se mete en un canal e insultar a nadie, no lo veas, tío.
Era una pregunta que teníamos, pero ya
hablo tanto. Pero es verdad, yo me quedo sorprendido con eso, de que a la gente le pueda preocupar. Lo puedo entender. Yo me acuerdo que me hice una entrevista hace 2 años a la raíz del primer libro en El Mundo. Y fue portada la noticia más leída del día, según dijeron ellos. Una entrevista de puta madre y tal. Y lo subieron a sus redes, porque yo no tengo redes. Entonces lo subieron a sus redes. Tengo algún perfil abierto, pero no entro hace años, no sé, ya contraseña. Ni he publicado nunca nada de nada. Y entonces me pasó un colega un pantallazo y había unos 300 o 400 comentarios a las pocas horas. Lo más guapo que me decían era quién es este, que es estafador, unas cosas, porque había salido la entrevista que yo ganaba entonces pues, 100.000 euros al mes con esto del copywriting, ¿no? Entonces era el titular, era un titular muy llamativo. Entonces la gente, sin saber quién era, porque eran seguidores del periódico, no eran seguidores míos ni nada, ni me conocían, la mayoría de los comentarios eran para insultarme, para tal. Entonces, claro, yo lo veía desde fuera con indiferencia diciendo, pero esto es increíble. Realmente, o sea, quiero decir, esto es el fruto de mi trabajo, te puede gustar o no, pero yo no estoy robando a nadie ni tal, y veo la peña con estas cosas. Entonces, hay gente a la que esas cosas le afectan, a mí me hacen más fuerte. O sea, decir, yo veo un tío así y no le tengo respeto, me parece idiota perdido. Sí. O sea, entonces no le puedo respetar. O sea, no puedo respetar la opinión de alguien que no me conoce y me insulta. No puedo. Sí. O sea, me parece subnormal. Sinceramente, eres tonto, tío. O sea, quiero decir, no te va la cabeza bien. Entonces, hay gente, a mí lo que me duele es gente valiosa que tiene miedo al hater y a exponerse. Y al final tú te tienes que exponer, tienes que salir ahí. Entonces no te tiene que preocupar lo que diga la gente de fuera, te tiene que preocupar el que se está exponiendo ahí contigo. ¿Sabes? Esas son las opiniones que valen. ¿Sabes? Las personas que están ahí y que están ahí luchando y batiéndose el cobre. Los que están de espectadores insultando, está como si esto fuera un circo, eso no valen para nada. Están ahí de relleno. Esa es la mentalidad que tiene que tener la gente con el hater. ¿Sabes? No preocuparles nada. Eso, porque aparte el hater es que te da dinero. O sea, esa es otra.
Sí,
o sea,
además claro, es rentable. ¿Eh?
Claro, porque mucha gente veía la entrevista y dijo, joder, ¿cuántos comentarios? ¿Por qué ponen tan parir a este tío? Y me entró suscriptores para aburrir, que ahora son muchos de ellos clientes. ¿Sabes? O sea, que el hater es buenísimo, pero no puedes agachar la cabeza ante ellos. O sea, te tienes que enfrentar a ellos y decirle, tú eres muy tonto y déjame en paz, que yo estoy aquí tal. Entonces, eso les pica más. O sea, a mí me gusta construir haters, me gusta construirlos porque son muy rentables. Sí. Pero lo que siempre le diría a la gente es no te preocupes por ellos, sí, no dejes de hacer ni de decir lo que tu opinión, por lo que tal, no puedes vivir con ese miedo, se vive con mucho miedo. Sí, vivimos una época que hay poca libertad en eso y es una pena porque vivimos una época maravillosa para muchas cosas, sí, pero en otras la gente me van a llamar que si racista, que si homófobo, que si machista, cualquier cosa, decir, oye, no tengas tanto miedo, a eso, ¿eres algo de esto? No, pues ya está, tío. Es decir, sí, no hay ningún problema, deja esta panda que no, dale. Y bueno, a mí me va muy bien, la verdad. Nosotros, y estoy muy feliz.
Sí, a nosotros nos da. A mí al principio me preocupaba, ¿no? Porque era la primera vez que me empezaba a exponer y ajá, era como, ¿qué está pasando? Oye, Kike. Pero realmente me dan pena. O sea, realmente, uh-huh, sinceramente me dan pena. Me parece que tienen una vida muy pobre, muy triste.
Absolutamente.
Y tienen mucho tiempo porque.
Bueno, eso sí.
Mira, yo puedo ver poco y lo poco que veo. Ni siquiera mando un mensaje de me encanta, me gusta, que me gustaría, sí, hacer y no tengo tiempo como para poner uno malo.
Claro, sí, es que exactamente eso. Es tú fíjate, ¿qué tiene que estar pasando en la cabeza de un pavo que está viendo un vídeo, que se traga un vídeo entero y que te pone una parrafada insultándote? No le puedo respetar. Dice, es que quiere decir, eres un desocupado para empezar. Eso de entrada. Y decir, oye, si estuvieras ocupando tu tiempo en otra cosa, porque lo que yo hago no afecta a tu vida. Quiero decir, si estuvieras ocupando el tiempo en otra cosa, te iría realmente mucho mejor. Entonces, ¿qué puedo decirle siempre a la gente cuando esto digo? No mires la vida con envidia. Mira siempre a ver cómo puedes aprender. Admira a la gente, aprende a admirar a la gente. Es mucho más bonito, además. Es muy bonito presentar a un amigo o ir con alguien que puedas considerar, es competencia o lo que sea, y poder hablar bien de esa persona. Quiero decir, eso hace un mundo mejor, igual que la amabilidad. Cuando tú entras en un sitio y dices buenas tardes, simplemente con ese detalle, haces un poquito mejor el mundo, ¿sabes? No con esta gente que es borde y grosera, sí, ¿sabes? No, o sea, es bueno la idea de Entonces, cuando tú hablas bien de alguien, estás haciendo algo positivo por el mundo. Sí, y sí, para ti mismo, además.
Sí. Me pasó a mí que hace poco entraba en un bar a hacer una reparación y llevaba 2 días con un problema con esa máquina y entré y estaba el dueño con su novia ahí y, ya está este aquí. Digo, te quiero mucho. ¿Cuánto te quiero? Y era como, se quedó ahí como, ¿sabes? Todo se relaja, ¿sabes? Sí. Y luego ya, o sea, bien. Quiero decir que eso que dices, al final, darles cariño es lo mejor.
Claro, yo ya te digo.
Compartir amor.
Yo tenía formaciones antes que sacaré versiones nuevas en el futuro, de cómo ganar dinero gracias al hater, a los ataques y tal. Y es que realmente funcionan. Porque a mí, y además es que es verdad que es una cosa que me da pena, personas que yo he visto muy buenas, pero con ese miedo que es normal al principio tenerlo porque impresiona, ¿eh? Yo la primera vez que ve, claro, o sea, empiezas y ves a gente que no te conoce insultándote, al principio te quedas como, hostias, macho, sí, ¿sabes? Pero enseguida se tiene que endurecer la piel, enseguida, porque es que si no, no puedes avanzar, es que enseguida tienes que ir a otra y ya casi buscarlo como una provocación, porque es que si no, entonces es coger esa energía y transformarlo en algo positivo. Y ya te digo, yo estoy encantado. Aparte, es imposible tener éxito en la vida y no tener hater. Es imposible. O sea, la mitad de los que están ahí mirando tienen que estar poniéndote a parir. Eso sí, es que funciona así, es que es inevitable.
Sí,
o sea, al final yo le digo muchas veces, preocúpate si no tienes hater.
Claro. De hecho, si no lo tienes, es que no gustas a nadie.
Totalmente.
Porque dicen, si quieres gustar a alguien, o sea, va a haber gente a la que no le gustes.
Absolutamente. Es imprescindible. Es imprescindible el éxito. Va unido al odio de muchas personas.
Mira, le había oído siempre con el tema de Jesucristo, ¿no? Que nunca le gustó a todos, pero no solo es eso, sino Jesucristo, gracias a que tuvo ahí unos super haters que estuvieron ahí dándole guerra y lo crucificaron, es como es y es lo que conoce el mundo, ¿no? Porque si no hubiera tenido esos haters,
absolutamente,
pues,
es imposible.
No sé, nadie habría dicho, no se habría crucificado. ¿No?
Y lo que es una pena cuando la gente que pueda ser más sensible a eso, que es buena haciendo esto, tiene miedo por esa gente que son gentuza, ¿sabes? El crítico gratuito. Y había una frase de Bukowski, no sé exactamente si le voy a decir bien, de Charles Bukowski, un escritor al que admiro muchísimo, que decía, sé lo suficientemente bueno en algo y ya te odiará mucha gente. Algo así decía, ¿no? Sé lo suficientemente bueno en lo que sea que hagas y no te preocupes que ya tendrás el odio de mucha gente. Es inevitable.
Sí.
Así que hay que convivir con ello y con deportividad y de reírse y ganar dinero gracias a ellos. Están para eso. Pues son los palmeros.
Oye, antes hemos comentado lo de las hogueras, las historias. ¿Qué os parece si empezamos?
Hacemos nuestra propia
hoguera. Yo estaría encantado.
Vale.
Te hemos traído un puro súper especial.
Ajá.
Hemos traído un Royal Release de Davidoff, una línea muy, muy exclusiva, hecha con todo un cariño.
Muchas gracias.
Y vamos.
Es un cortapuros que hemos creado nosotros. Se abre. Es un cortapuros que nos hace.
Qué bonito, macho. Muchísimas gracias.
Nos hace un artesano que su
vive en un bosque.
Vive en un bosque. Tiene un taller. Tenemos fotos, imágenes. En mitad de la montaña.
Qué maravilla.
Y nos las hace una a una, la verdad que...
Eso es madera de encina.
Me parece precioso. Eso es madera de encina. Un gran detalle, bueno, gracias, de verdad.
Joder, es que eso, ¿sabes? Es parte de nuestra alma, porque yo a lo mejor cojo esto con la mano y, ostras, me entran unas vibraciones, porque está hecho sin estrés, siempre hemos hablado con él, hace muy pocas unidades al mes, y siempre, bueno... Pero no hagas estrés. Tú, si salen 15, las que sea, cuando salgan están. Pues queremos que lo haga, que cuando la gente coja la pieza de madera, note unas vibraciones como si abrazaras un árbol. Es un poco la idea que queríamos.
Es una joya, ¿eh? Es una maravilla. Es una cosa preciosa y además, no sé, lo que transmite ese cariño, ¿no? Como cuando te hacen un plato y lo han hecho con cariño y no está simplemente precocinado, ¿no? Estas cosas, es un guiso, por así decirlo, se nota que aquí hay alma, ¿no? En la persona. Esto es una cosa de verdad maravillosa y os agradezco muchísimo el regalo.
Oye,
muy, muy, muy bonito.
Que lo disfrutes.
Pues, ahora lo vas a poder
estrenar. Lo voy a poder estrenarlo, por favor. Probarlo vosotros.
Vale.
Sí, sería un honor que...
Sí. Córtale tú, pues.
Sí, voy a cortar. Vale, esto...
Ajá.
Conlleva un poco de...
Sí, si me puedes, lo haces al mío, yo te lo agradezco.
Sí, pues lo hacemos ahí.
Genial, porque es como expertos, ¿vale? Poder fumar un puro con vosotros, claro, y quemáis vosotros, claro, esto, pues es la hostia.
También, si quieres el tuyo, sí, lo voy a hacer un poquito menos. ¿Qué quieres?
¿Me quitas el encendedor?
Sí.
¿Tenemos encendedores?
Tenemos aquí, yo tengo uno en el bolsillo.
Es que me he dejado en la... Igual le voy a decir a... ¿Queréis un café? ¿Os apetece algo?
No, yo prefiero seguir con agua. Sí.
Vale.
Muchísimas gracias.
¿Quieres que te lo encienda yo?
Sí. Genial.
Te lo enciendo.
¿Cuándo empezó tu afición a los puros?
Pues tendría unos... hace unos 20 años así ya, ¿eh? Sí, sí, empezó. Y ya te digo, yo era muy joven cuando empezaba con lo del tema de lo de los puros. Y es que en contra de lo que... Claro, uno tiene la idea muchas veces del puro este que regalan en boda, que es súper chungo y tal, y el olor y tal, no sé qué. Pero yo me fumé una vez, creo que... el que primero que yo me fumé, que lo disfruté, y fue una primera fumada, fue un Fonseca Delicias. Y me dio toques dulces, y me dio una... Era tan, tan agradable, era tan bueno, que se me quitó todo ese rollo que muchas veces tienes de la idea del puro. O sea, el puro sí. Quiero decir, el concepto que se tiene del puro es completamente diferente una vez que lo disfrutas. No tiene nada que ver con la idea que uno pueda tener.
Sobre todo cuando te dan un puro que es el perfecto para ti. Ese momento.
En ese momento. Cambia,
y en ese lugar, porque muchas veces el gran problema...
Muchísimas gracias.
Muchas veces ocurre, ahora si quieres... mientras lo enciendes le das un encendido general. Muchas veces cuando te dan un puro y es el puro erróneo, lo fumas mal, no lo entiendes, o sea, es súper importante acertar con ese puro y con ese momento.
Madre mía, esto es una joya.
Bueno, es que David hace cosas increíbles y bueno, me encanta. Y la línea esta Royal Release,
qué maravilla. Maravilla, más que caja, más.
Sí, la caja de piano, la verdad que es una presentación.
Además, huele súper. Mira, huele como a fruta madura, mira cómo huele. Incluso hay ahí. Huele increíble, ¿eh?
Esto es una cosa buenísima.
Sí, buenísima. Sí, es excepcional.
Muchísimas gracias, madre mía. Un placer. Está siendo la mejor entrevista, ¿eh? Madre mía, qué placer.
Mira, nosotros, después de hablar mucho sobre ti, decíamos que en parte hacemos algo que tú enseñas, que es no hablar de las características, sino de lo que te hace sentir, ¿no? Y porque muchas veces la gente, una cata es tripa de no sé dónde, capa de tal, el no sé qué de no sé dónde,
capote
tal, como que da muchísimos datos y también está bien porque la gente también le gusta conocer, ¿no? Un poquito. Pero no se centran en lo que igual ese puro concreto te hace sentir, ¿no? Y mi padre muchas veces sí que le gusta más como contar, pues me recuerda a una cafetería, el café recién molido. Entonces, como que te lleva, ¿no? A ese lugar.
Es que siempre han sido muy didácticos y muy entretenidos. La manera que, chao, yo me acerqué mucho al mundo del puro y aprendí mucho con vosotros. Y es porque lo hacíais de una manera que apetecía. No era mucho más allá de las características, sino un poco evocabais esas sensaciones que acompañan una buena fumada.
Claro.
Si voy en unos días, puedo visitar.
Quedaremos y vamos, nos iremos a comer y te enseñaremos el sitio, claro, hombre.
Genial.
Será un verdadero placer.
Isra, ¿tú tienes problemas a veces de que tienes muchas cosas en la cabeza y te cuesta apuntas las cosas o cómo gestionas todo ese...?
Bueno, yo lo que hago, yo ando unas 2 o 3 horas al día como parte de mi trabajo para generar ideas. Y sí que es verdad que muchas veces tengo muchas cosas en la cabeza, pero procuro. Yo últimamente me estoy cuidando mucho a nivel como si fuera un atleta, ¿no? Tratar de dormir bien, buena alimentación, buenos hábitos y tal. Y eso me ayuda mucho a tener un mayor control de las cosas que tengo en la cabeza. Pero inevitablemente, yo creo que vivimos ahora mismo en un momento en el que nos pasan muchas cosas, son muy deprisa y no, pues hay cosas que se van perdiendo. Pero procuro, estoy muy obsesionado con el tema de testosterona-cortisol, ¿no? Testosterona-cortisol, ¿no? Porque cuando una sube o trabaja y tal, el cortisol es la hormona del estrés y procuro estar muy relajado. De hecho, una de las cosas que de vez en cuando hago es darme una fumada buena y eso atempera mucho, o sea, es una sensación de calma, me da tiempo a reflexionar, a pensar en ideas de negocio, en líneas, en contenidos, porque me ayuda a relajarme. Entonces, dicen que los dos grandes males de nuestro tiempo es ser muy sedentario y el estrés. Y sabemos controlar eso, tenemos mucho ganado. Entonces, yo procuro invertir mi tiempo, mi escaso conocimiento en el tema, en ser una persona lo menos estresada posible y moverme mucho. Yo me gusta mucho andar. Aunque sea, ya no dicen que te dejan hacer un deporte duro concreto, aunque sea andar. Es muy bueno. Entonces, bueno, pues ahí estamos.
Sí, además, si eres amigo de Marcos Vázquez, ya te habrá dado buenas...
Yo le sigo, sí. Nosotros nos... Él está, cuando yo vivía en Gijón, ahora cuando voy por allí nos vemos, perdón, también de vez en cuando. Y además es alguien a quien siempre recomiendo mucho seguir, porque tiene unos contenidos buenísimos y aprendes un montón. Es un grandísimo divulgador. Sí. Un gran tipo y alguien a quien hay quien escucharlo.
Te cuenta verdades y dices, estoy haciendo esto mal, voy a cambiar, pero sin ser como tajante, extremista, ¿verdad? Eso
sí.
Ayuda mucho porque vivimos en un mundo que parece que siempre hay que ser en un extremo para que llamar la atención y que te escuchen. Sí. Y él lo hace de una forma que es igual de efectivo o hasta más, pero a su vez es como, me gusta, sí...
Es un tipo que sabe mucho y además es de tanta calidad lo que ofrece que, y todo muy contrastado. Y es de tanta calidad lo que ofrece que su mensaje va con su personalidad. Es un tío calmado, recto en el buen sentido, ¿no? Entonces, no sé, para mí es alguien imprescindible a quien seguir. Se aprende muchísimo con él. Entonces, a mí, y además, bueno, pues lo que le conozco y estoy con él y tal, pues me parece que es un tío cojonudo.
Sí, yo hace 2 o 3 años que lo sigo y de vez en cuando y me gusta muchísimo.
Yo veo cosas de estas de protocolos de ayunos y cosas de esas, las empecé a escuchar ahí hace un montón de años, ¿sabes? Entonces, tío, hostia, pues...
Sí, yo lo oía, pero nunca lo puse en práctica, pero oía muchas cosas, pues, que hay que andar, que hay que cuidarse, o sea, muchos buenos mensajes y además traía... Yo lo conocí.
Toda la comida real, la comida que tiene mucho, procesados y tal. Que es un pibe que sabe mucho y además aporta muchísimo valor a la sociedad.
Sí.
Tiene que ser ministro. Ese sí que tiene que ser ministro de deportes o alguna cosa. Nos poníamos en formas a todos, pero echando hostias. Un tío
además,
como
de verdad. Sí, sí.
Es demasiado valioso meterse en esos fregados.
Una de las cosas que decía, que además es verdad que, bueno, mira, hablamos de él, ¿no? Que era que en esta vida las dietas. Valen muchas cosas, pero lo más importante es hacer deporte, por encima de todo. O sea, antes que las dietas, antes que todo.
Sí, sí.
O sea, el cuerpo tiene que moverse. Me acuerdo que tenía un amigo que me decía, joder, porque yo me gusta ir a correr. Ahora llevo desde la bebé que no he ido a correr porque no he tenido ni un segundo de tiempo, he estado con catarro y quizás por eso estoy más estresado. Y me acuerdo que me decía, joder, es que correr, joder, me encantaría correr, pero estaba más gordo, no puedo. Pero decía, joder, es que tío, es que llevas oxígeno hasta la uña del dedo gordo del último pie, o sea, llevar el oxígeno hasta allí, eso es maravilloso, ¿no? Oxigenar, eso decía Garci, que Garci, nuestro amigo Garci, que ya no está aquí, que está allí, fue el inventor para mí de la palabra disfrutones, porque siempre decía, jo, somos unos disfrutones, estamos siempre que sí, con buena comida, de vez en cuando un vinito, los puros, éramos súper disfrutones, y es un poco en honor esa palabra a esta persona que me enseñó mucho en mi vida.
¿No?
Sí.
Qué bueno.
Sí, sí. ¿Y es la primera vez que grabas un vídeo, un podcast fumando un puro?
La primera vez, sí, sí. Oye. Y además me alegro que haya sido con vosotros. Luego está el proyecto hacerlo otra vez, pero es la primera vez que grabo un podcast fumándome un puro. Y lo he comentado yo muchas veces en mi lista, bueno, muchas veces no, pero surge, como forma parte de mi vida en algunas ocasiones, hablo de que me he fumado algún puro o lo que sea. Y bueno, porque es una afición que tengo desde hace muchos años y bueno, ya digo, es muy, en mi caso, muy esporádica, pero me permite disfrutar de vez en cuando de una manera espectacular. A mí me parece, claro, no sé, que cada uno tiene que tener sus cosas, hay gente que tiene unas cosas, otras, y a mí me da grandes momentos el fumarme en una terraza, en caso particular, para no tener... que decir a la gente vete para adentro y me gusta mucho fumar en interiores porque ahí me convertí en un poquito, o sea, quiero decir, en exterior bien, pero me gusta muchas veces que no haya mucho aire ni nada, o sea, que haya elementos, y hay veces que yo juraría Y ahora me vais a decir, jamás diríamos eso y te has equivocado, pero yo juraría que lo he visto con vosotros maridarlo con chocolate negro al 95%. Sí, sí, sí. Vale, es que digo, es que yo creo que eso lo he aprendido con vosotros. Sí, a marear agua y chocolate, alguna onza de chocolate negro. Sí. Es un placer acojonante, totalmente. Un buen puro y unas onzas de chocolate negro. Sí. Es una mezcla ahí, pues, riquísima.
Sobre todo al final que se va cargando con toda esa humedad que va generando. El chocolate es como te vuelve un poco casi al punto de inicio, de salida, y vuelves otra vez a disfrutar. Y dices, ese puro que estaba ya diciendo, joder, la siguiente fumada ya lo dejo. Ajá. Entonces el chocolate, embalsamas el paladar, disfrutas de esa fumada y dices, ostras, si está aquí otra vez este puro disfrutando.
A mí no me gusta el dulce como tal, pero el chocolate negro, de un 90-95%, me gusta mucho. Entonces el maridaje este, que ya digo, es que sospecho que lo vería con vosotros, que nos había ocurrido y tal, y es... fantástico, fantástico.
Y además, luego cuando haces eso de que dices que lo haces en tu casa o en tu, un sitio, un espacio cerrado, es como algo más místico de los indios, de las entrañas ancestrales del tabaco. Ese humo te hace pensar, porque me acuerdo un día hace años, una persona me dijo, Carmelo, ¿sabes qué es lo mejor del puro? Y yo, bueno, pues el sabor, el pensar del humo.
Ajá.
Porque cuando tú estás fumando te quedas como... como que te vas, ¿no? Como,
sí,
estás en un momento de trance y dices, ostras, la nicotina adormece las carnes, que decía don Diego de Jerez.
Ah.
O sea, al final, te da una sensación de paz. De hecho, tengo amigos suscriptores y un amigo majísimo que le quiero mucho, me decía que él tomaba muchas pastillas por sus cosas que tiene y dice, y empecé a fumar, te os vi, a fumar cigarrillos, empecé a fumar puro después de cenar y solo tomo una pastilla. Y encima se lo he dicho a mi terapeuta y me dice, oye, olé. O sea, fíjate, no te vas a joder el hígado, no te vas a joder. Claro, pero al final las pastillas sabemos lo que es, ¿no?
Sí, sí, sí.
Curan y también estropean. Joder, y eso, pues, esos comentarios a nosotros, o sea, a mí me emociona muchísimo, ¿no? Porque es como...
Y vosotros tenéis también mucho... Ah, que no sé si queréis hablar de ello, como eso, o sea, de natural, así como hater, de, estáis promoviendo algo así.
Sí. Sobre todo cuando un vídeo despunta, yo creo que en el que más hate tuvimos fue un vídeo que hicimos por pura parodia mi padre y yo, porque ahora hay muchas falsificaciones en los puros. Entonces llegó a nuestras manos una caja de Cohiba falsa completamente, los puros, 25 puros, ¿no?
Sí.
Y eso equivaldría a 2.500 euros o algo así, si fueran reales, ¿no? Entonces, ya que los teníamos, hicimos un vídeo, la rompimos.
Con un martillo, con un hacha.
A veces hay que dar un mensaje un poco extremo. Entonces, dijimos, vamos a hacer un vídeo de corto, era un vídeo cortito, de, no sé, 30 segundos, de cómo no encender un puro. Y hacíamos barbaridades con un martillo, no sé qué.
Quemábamos todo negro con un soplete.
Lo hicimos porque, yo qué sé, somos un padre y un hijo que nos divertimos. A veces hacemos chorradas que pueden estar bien o mal. Pues ese vídeo llegó a 11 millones en YouTube.
Uh-huh.
Y ahí fue cuando, no sé, cuando sales de... Tú tienes un círculo.
Sí, sí.
Sales,
sí,
rozas el círculo de al lado que más o menos congenia contigo, pero cuando sales... bum, 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 a otros círculos. Ahí es cuando alguien que no te conoce, no sabe lo que haces, como tu entrevista en el mundo, dicen, estos tíos están chalaos, ¿qué están haciendo, no? Y bueno, ahí sí que nos llovió muchísimo.
De verdad no tienes otra cosa que hacer. Quiero decir, en el sentido de que yo puedo entender el mensaje, yo nunca le diría a la gente que fume, que deje de fumar, y mucho menos lo que sea cigarrillos y tal, ¿no? O sea,
exacto.
Pero esto es como, quiero decir, esto es un disfrute para mucha gente, aunque mucha gente no lo entienda, ¿sabes? Entonces no tienes por qué entenderlo. Si no te gusta, no fumes, tío. Te vas a tomar por culo. Quiero decir, es que no hay más, es que no es tan complicado. Quiero decir, yo no lo entiendo en ese sentido. Y además es que ni mensajes. Mira, lo peor, leer prensa, escuchar televisión, la mayoría de los periodos, eso sí que es tóxico, eso sí que es basura. Del todo. Y la mayoría de la comida que está ahí fuera, y la mayoría de los hábitos de mierda. Y tú, estará alguien diciendo lo mal que es esto del prui, y a lo mejor se pasa 10 horas al día mirando vídeos en redes sociales sin hacer nada productivo, sentado y comiendo pizzas y comiendo basura precocinada, y no tiene ni idea, y están criticando un hábito de alguien. O sea, es para decir, oye, ¿por qué juzgas tanto a los demás? ¿Por qué no te preocupas? Si tú estás preocupado de tu vida, de tratar de hacer lo mejor con tu vida, no estás sentado criticando al otro. O sea, yo no me siento, incluso puede haber alguien que tenga un sobrepeso enorme que pueda ser malo para su salud. No voy a entrar ahí a insultarlo. No tengo tiempo de hacer esas cosas, ¿no? Y pasa con todo. Que tú crees que este hábito es terrible, que es malísimo y tal, deja que cada uno ejerza la libertad que quiera con su vida. ¿Sabes? Es fácil de entender que entre seres adultos puedan tomar aquellos placeres. Eso es como cuando las cosas están consensuadas y el puro está de acuerdo en ser fumado y tú estás de acuerdo en fumártelo, no hay más que hablar, ¿sabes? No, es que es eso, ¿no? Es un tema entre el puro y tú, ¿sabes? Claro, no, no te tengo que pedir a ti permiso, ni eres nadie, ni tienes ningún derecho a mí para criticarme. Y yo hablo en mi canal, si me apetece, de el disfrute y lo comparto con otras personas que lo disfrutan. Es fácil de entender.
Es así de llano.
Es fácil de entender.
Es que es sencillo, realmente.
Que cuando tú, todo lo demás es que tienes la mente podrida. Sí. Es que es muy fácil de entender. Sí. Es facilísimo, pero hay gente que no lo entiende.
Además, yo creo que si alguien hace algo, un canal, escribe una newsletter, escribe libros con un fin malvado, uh-huh. Si no le haces caso, se va a morir del asco.
Claro, claro.
Porque
claro.
No promueve nada positivo. Ajá. Si algo que está funcionando y a ciertas personas le gustan o le funcionan, es un mensaje que igual no va contigo, pero con ellos sí, déjalos estar. Porque si de verdad es algo que no funciona, se morirá solo.
El mercado se lo retira.
Si tú estás machacando, haces que realce.
Totalmente.
Por eso también yo, al final, tampoco quiero juzgar a nadie, pero siempre hablan de la telebasura, no sé qué, tal. Pues es que al final les están alimentando tanto criticarla.
Sí,
en el momento que se ha dejado de criticar tanto, parece que se están medio muriendo.
Sí, sí, ¿no? Ya se va a otra cosa, efectivamente. Sí, 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 es que al final lo potencia la polarización, potencia todo eso. Pasa en comunicación y ha pasado siempre y siempre ha sido así. Entonces, bueno, cuando tú dices, ya te digo, tú lees, antes me acuerdo que cuando yo era chaval, llegaba el verano y te dejaban un poco descansar las noticias, ¿no? Salían señoras en bikini, tíos en el chiriquito, eran todo noticias como light durante el mes de agosto. Ahora no nos dejan descansar nunca. El mundo se está siempre acabando y todo es una basura y todo fatal. Entonces yo, primer ejercicio mental que hago, no veo televisión. Pero no por nada. O sea, quiero decir, no veo noticias, no... Es que estás desinformado, ¿no? Quiero decir, el que está desinformado es tú, ¿sabes? Y encima te están haciendo daño en la cabeza tanta basura que te están metiendo. Entonces, hoy en día tenemos la suerte de poder tener un montón de sitios donde elegir nuestro ocio, nuestro entretenimiento, la gente con la que nos queremos juntar. Oye, si hay por ahí un tío que le gusta fumar puro, si hay 200 más que les gusta esa afición y están ahí con esa afición, entre adultos, hablando de ello, compartiendo sus conocimientos, sus placeres y tal, ¿a ti qué coño te importa, tío? O sea, es que es una cosa que a mí me cuesta entender que eso pueda ser un problema para alguien al que no le guste. No te gusta, es muy respetable. Oye, creo que esta gente hace una cosa terrible con su vida o lo que sea, pero insisto en esto, ¿el puro está de acuerdo en que te lo fumes? ¿Tú te quieres fumar puro? No hay más que hablar. Es que no, a ver si queremos un poco la libertad. Se nos llena la boca con la palabra libertad y hay muy poca gente libre.
Sí.
La gente está atemorizada, metiéndose en la vida de los demás, porque como no entienden la libertad, no entienden su propio concepto de libertad, no saben lo que significa porque son seres tristes, que no saben hacerse cargo de su propia libertad, se meten en la de los demás.
Sí.
Entonces, no, porque entonces, ya te digo, se llena la gente se llena la boca con la solidaridad, la humildad y la libertad. Y la mayoría de la gente no tiene ni puta idea de qué significan esas tres cosas. Hablan por hablar, porque saben que queda bien. Sí. Porque tienen que decirlo, porque es un mensaje muy bonito, pero luego no saben ejercerlo. ¿Sabes? Porque están ahí de censores y de policía de la moral, de lo que hacen los demás. Oye, tío.
Sí, me acuerdo, mi mujer, Teresa, estaba siempre viendo el telediario y siempre la guerra. Oye, cariño, fíjate, estos igual se tienen que ir un día y que se vayan vosotros a un sitio que no haya bombas. Decía, Teresa, deja de ver la tele. Fíjate lo que ha pasado con la pandemia. O sea, yo me acuerdo, una vecina de un paquete que me habían dejado a mí, se lo bajé a ella y déjalo fuera, la puerta cerrada. Ajá. No, tú déjalo ahí y ya lo recogeré. Y yo justo me iba y de repente abre la puerta con un spray y cojo el paquete. O sea, eso es lo que hace la televisión.
Sí, sí, sí. O sea, de la pandemia podemos contar. Yo, mira, yo me acuerdo que había una cosa muy graciosa que habéis observado, porque además hablaba mucho. En la playa, por ejemplo, los botones estos de las duchas no podías tocarlos. Pero los botones de los parquímetros sí. O sea, era como todo, era decir, iros a tomar por culo con este cuento. ¿Sabes? O sea, yo no puedo tocar el botón de este de la ducha, pero el de parquímetro para pagar el parking, este no me mata. Me mata el otro. Es todo como muy... Entonces, yo llego a una conclusión, como uno ignora tanto, deja que la gente viva. ¿Sabes? Pero ejerzamos libertad de verdad. La libertad es dejar que el otro sea libre también. No es la libertad según tu punto de vista y cómo tienen que ejercer la demás. Porque entonces no se llama libertad. O sea, no tiene nada que ver con eso. Entonces, claro, Cuando una persona adulta decide fumarse un puro y compartir esos placeres con otros y alguien viene como censor, yo es que no le puedo respetar. Sí. Es que no puedo. O sea, quiero decir, no puedo porque no te mereces ese respeto, tío. No todas las opiniones son respetables. O sea, si fueran todas las opiniones respetables, ¿sabes? Los nazis y los comunistas es muy respetable. No, no es una, es una mierda de ideas. ¿Sabes? Y ya está. Y hay que decírtelo, ¿sabes? Y ya está. Y tienes que saber que eso es basura. Sí. O sea, yo no puedo respetar todas las ideas. Nadie debería respetar todas las ideas. No. De hecho, ni a todas las personas siquiera, pero mucho menos sus ideas o sus palabras. Pero, joder, ejerce la libertad. La libertad hay que ejercerla y tienes que ejercerla haciendo el esfuerzo de que la libertad la tenga el otro. Claro. A ver, si no, no vale. Claro, no sirve.
Aquí
claro.
Yo creo que lo que falla es lo que has dicho. La gente no sabe qué es la libertad.
No sabe.
Nos han dicho que la libertad es que puedas... Yo qué sé, ir al colegio, estudiar, carrera, no sé qué.
Sí, vivir, votar cada 4 años.
Votar en la fiesta de la democracia.
Sí, sí, la fiesta, sí, para sí, uno sobre todo. ¿Sabes?
Totalmente. Y al final, nosotros tenemos amigos que se dedican en las redes, en YouTube, pues a hablar pues, de temas y a veces quizá son muy drásticos a la hora de dar su mensaje, pero siempre hablamos que el mensaje son buenísimos. Pero ¿cómo se puede vender a una sociedad tan deformada que hay algo más allá de lo que nos están contando los gobiernos? Incluso el gobierno en sí es un grupo de colegas, que todos son colegas y se reparten un poco las cosas, pero sí. No son la cúspide. En el fondo somos los seres humanos, nosotros.
Yo, de hecho, vería generalmente la mayoría de los... gobiernos que estamos padeciendo últimamente, que no solo no son la cúspide, sino que son los más mediocres o la gente más mediocre que hay, con demasiado poder en general, vamos. O sea, es algo tremendo. Dicen unas tonterías que dices, es que esto atenta contra el sentido común, ya no es una cuestión de ideas, es que esta persona dice tonterías muy grandes.
Y el problema es que encima lo pagamos nosotros y tiene ese poder, o sea, le hemos dado ese poder, entonces es muy difícil manejar eso, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Y nosotros también con los...
más cojonudo, ¿eh? Claro.
Con los haters nuestros, pues nuestros propios suscriptores, pum, les dan claro, directamente, como diciendo, ¿qué estás diciendo?
Es que es algo sorprendente y cuando uno lo ve desde fuera se sorprende mucho. O sea, yo, por ejemplo, yo me dedico a esto del copywriting. Es muy fácil, con no estar apuntado a mi lista y que no te interese el tema, ya acabas, tío. Y con esto es igual, pero es que vale para todo. O sea, a mí me sorprende que alguien se ponga en un canal de puros a decir nada que... Es que no tienes nada que decir. O sea, es que lo más gracioso es que tu opinión me importa una mierda. Eso de entrada, tío. O sea, es que no... Es decir, no lo veas. Sí. Es que es algo maravilloso en el mundo en el que vives porque puedes hacer mil cosas, porque estás aquí sufriendo.
Sí.
O sea, si tan mal te parece esto, no vete, no sufras aquí.
Totalmente.
Vete y lo que sea, pues haz lo que quieras con tu vida. Como, oye, si alguien dice, yo conocí a un tío que era frutícola, no sé si digo bien la palabra, solo comía fruta, era más allá de vegano, pues ya está. Quiero decir, ¿tú solo quieres comer naranja? Pues muy bien, estás tú bien así. Pues la naranja está de acuerdo, tú estás de acuerdo. No tengo nada que decir. Claro. O sea, no mire insultarle. Sí. Vaya, qué ideas que promueves, qué tal. No, que le dejes. Que vamos a creer en la libertad. No, es la libertad de una persona que decide hacer cosas. Sí. ¿Sabes? No va uno repartiendo droga por los colegios. Nada, déjame, tío, soy un tío adulto.
Y lo que dices, mientras no te obligue a ti a comer solo fruta...
Claro, pero claro.
Al final es,
¿qué no problema hay?
Pues ya está. O sea, sí.
Pero bueno, ya te digo, yo creo que hay un concepto de la libertad. Creo que la mayoría de la gente no es libre, vive muy esclavizada, entonces no puede soportar eso y tiene que pagar eso. Entonces quieren que tú también estés puteado. Y lo que deberían hacer las personas es superar tus propios complejos y tus propios miedos, ¿sabes? Y eso hará una sociedad mejor. O sea, no creas que tus complejos y tus miedos son los que quieras imponer al resto de la gente. No, macho. Tú ejerces tu libertad y supera tus miedos y tus complejos.
Y al final el fondo de todo esto es la envidia. Mm. Es estos tíos que están ahí disfrutando de puro, no sé qué, que a gusto. Esa es la envidia, o sea, es ese deporte nacional que siempre está ahí, que es, forma parte de todo lo demás.
Porque si no, efectivamente, hay mucho de envidia ahí, porque si alguien no te envidia, dice, ponme a tres gilipollas con un puro. Y se va y no dice nada, y no lo ignora, y para los 3 segundos porque tiene otra cosa que hacer, porque no, tal. Pero si se lo traga entero y se pone y deja comentarios insultando a Jerez, es muy tonto. Y está muerto de envidia, pues no tiene sentido. Porque yo puedo entender perfectamente que ayer vea esta imagen, 3 personas aquí fumando, y diga, ya tengo suficiente. Sí, me parece muy
totalmente.
Absolutamente, pero quedarte, verlo y poner un mensaje, no puedo respetarlo, soy reiterativo, pero es que no puedo respetar a alguien así, no puedo.
Mira, yo cuando empiezas un proyecto, da igual lo que sea, nosotros el canal, por ejemplo, al inicio todo el mundo, qué bien lo estás haciendo, muy bien, porque eres una mierdilla, no eres un riesgo para nada, pero a medida que te vas haciendo grande, te empieza a escuchar mucha gente, es que a nosotros nos pasó en el mundo del puro, con la pandemia, todos encerrados en casa, nosotros hicimos todo el encierro, un vídeo al día.
Qué bueno.
Dijimos,
qué
vamos
bueno,
a ayudar bueno. a que pasen un rato feliz.
Sí, sí, qué bueno. Qué
y
bueno.
venga, a grabar.
Y directos para unirnos con ellos.
Y entonces nos empezó a caer cosas. Y una cosa que a mí me gustó mucho, que es el hater es peor que tú. Es peor que tú. Porque el que es mejor que tú te ve, piensa que eres tonto y no deja ningún comentario y se va.
Eso es una realidad
completa. Y dije,
enmárcalo. Porque esto es una gran lección de vida.
Totalmente.
¿Eh? O sea, la crítica siempre viene de abajo. O sea, el hater siempre viene de abajo. Eso también hay que, es que es justo total. Lo que has dicho. Es así, tal cual. O sea, alguien que esté... no superior a ver en qué concepto, sino alguien que esté disfrutando de un éxito mayor en lo que sea,
exacto.
no se pone a ver... siempre es el de abajo. Entonces, claro, es a partir de ahí ya lo tenemos todo... Ya está todo dicho. O sea, alguien que tenga... un canal que lo viera muchísima más gente haciendo esto mismo o parecido, no, o sea, tiene cosas que hacer, tiene que ocuparse de sus propios asuntos. Entonces, la crítica siempre viene desde abajo, siempre, no falla. Me ha gustado mucho esa reflexión porque es tal cual.
Pues desde que lo interioricé, dije, es que me da igual ya que te escriban porque no vas a pensar que, ostras, tiene razón, que alguna vez puede ocurrir que tengan razón, ¿eh? Y tienes que reflexionar alguna cosa, pero... casi nunca es constructivo cuando alguien... Es lo que decimos, la gente cuando te quiere decir algo bueno muchas veces no tiene tiempo o lo ve, lo disfruta, pero no está ahí conectado, ¿no? Y sí, o sea, al final...
Y además es que pasa una cosa, que cuando tú estás ofreciendo un contenido y tal, a mí muchas veces me dicen, no, es que... Como que te tomas, y yo no me tomo mal que alguien. O sea, quiero decir, yo no paro de escuchar y de aprender de la gente. O sea, quiero decir, lo que no puedo, es lo que decía antes, lo que no puedo es tener en cuenta la opinión de un desocupado que viene a decir tonterías. No puedo. Pero eso no significa que no escuche a la gente. Es más, es que si algo he podido hacer en la vida, lo poco que yo haya podido conseguir o lo mucho que quiera conseguir, porque yo siempre tengo la sensación de estar en el primer día. O sea, yo me tomo la vida siempre pensando todo lo que viene por delante, no mirando hacia atrás, sino mirando, proyectando hacia adelante. Es gracias a lo que aprendo de otras personas, pero eso no incluye a todas las personas. O sea, eso de, como decía hace un momento, no todas las opiniones son respetables, es una tontería, ¿sabes? De mentalidad, de buenismo barato, que se vayan a tomar por culo. No todas las opiniones son respetables, ni siquiera todos los opinantes. Y un tío que está en un foro insultando a alguien que está haciendo un trabajo, pues no es respetable.
Totalmente.
Es que no lo es. O sea, que decir, entonces a mí, yo entiendo el conflicto que supone para muchas personas esto. Pero, o sea, yo ahora mismo estoy aquí hablando con vosotros y no es una pose en absoluto. Realmente es que no me importa absolutamente nada, ninguna crítica de nada de lo que estamos hablando ni lo que estamos haciendo. Nada, cero, pero real. O sea, me la pela del todo. O sea, pero del todo, completamente. ¿Por qué? Porque hay cosas más importantes de las que ocuparse que alguien que esté preocupado y molesto por esto. Pues me parece absurdo. O sea, no me creo tan importante ni creo que lo que estoy haciendo tenga que ser tan molesto para nadie. O sea, quiero decir, pues te das un paseo, macho.
Sí. Y lo que decías de escuchar, que escuchas mucho y sobre todo por las cosas que tú has contado, ¿no? Yo le decía a Quique, digo, papá, digo, Quique, siempre me dice, me pregunta muchas cosas mi hijo. Dice, Quique, tenemos que empezar el podcast diciendo, venimos aquí a ser más egoístas que nadie, porque lo dices tú, y queremos aprender de ti. Vamos a hablar. Tres minutos y el resto te lo dejamos.
Yo estoy hablando mucho. Normalmente en estas situaciones hablo bastante, pero soy una persona bastante, bastante callada. O sea, quiero decir, en contra de lo que pueda parecer, y a lo mejor estamos... O sea,
bueno, aquí te toca hablar.
Ahí me toca hablar. Nos juntamos en unos días, oye, voy a conocer la preciosa ciudad de San Sebastián, que no conozco todavía y tengo ganas de ir. Bueno, pues imaginaos, se da el contexto. Se juntan unas personas a comer. Me gusta ser de las personas que está escuchando mucho más que hablando. Soy muy egoísta. ¿Sabes?
Hay que decir, no, por eso lo he dicho, porque lo has dicho en alguna ocasión y me gustó mucho la idea.
Yo tengo el concepto, una especie de lema o así que me aplico mucho, es sé todo lo egoísta que puedas y deja hablar a los demás. Porque vas a aprender mucho, ¿sabes? Escuchando a los demás, ¿no? Y te van a dar ideas. Muchas veces cuando me dice la gente, oye, ideas de titulares, ¿cómo puedo? Y tal, no sé qué. Digo, si muchas veces estás a lo mejor hablando con alguien y si le estás escuchando con atención, te está dando titulares, te está dando ideas de cómo venderlo. Te lo está diciendo él, pero tienes que escucharlo. Tienes que mirar la vida con ojos de un poco de escribirla, de vender, ¿no? Y sale solo. sea, a lo mejor seguramente en esta conversación seguramente han salido varios, seguro, sin pretenderlo, titulares que podrían ser atractivos y tal. Seguro. ¿Por qué? Porque surge de forma natural. O sea, no, no es una varita divina que viene y que tienes que tener un super don y tal. No, no, si la creatividad nos viene dada.
Mira, nosotros siempre decimos que somos disfrutones independientes. ¿Ah? Ese es nuestro lema. Porque nos gusta disfrutar, no nos casamos con ninguna marca, no aceptamos ningún tipo de pago de nada.
Qué bueno, qué bueno.
Porque aparte de que es ilegal, que siempre lo remarco, porque tú no puedes pagar a alguien para que... No se puede hacer publicidad de tabaco. Ah. Entonces yo siempre desde que empezamos y no éramos nadie...
Y ahora tampoco
es que seamos mucho más, pero algo más que al inicio sí. Hicimos un pacto y dijimos, jamás nos venderemos a ninguna marca. Porque la gente tiene que saber que siempre lo que digamos es verdad.
Si sabéis que esa filosofía la tengo yo también en mi negocio, yo recomiendo algunas de esas cosas. Yo no tengo nada en contra de la afiliación, ¿no? Cada uno la puede hacer y tal, pero yo jamás he aceptado ni un céntimo de absolutamente nada que alguien que recomiendo para ir a ver una entrevista o para apuntarse a una lista o para un curso, incluso he recomendado cursos que yo he hecho que me gustan y tal, y nunca, y podría llevarme mucha pasta de allí, pero no porque me gusta mantener esa independencia, es decir, quiero que la gente que me conozca y que me siga sepa que si recomiendo algo es porque yo creo en ello. Luego te podrá gustar o no, pero lo he hecho de forma genuina y con la transparencia absoluta. No tengo nada en contra, como decía, de que alguien pueda comisionar con esto, me parece bien.
Claro.
Pero entiendo vuestra filosofía, la entiendo tanto porque es la mía también en eso. O sea, os entiendo muy bien. Yo me gusta recomendar algo sabiendo que nadie me podrá decir, claro, lo recomiendas porque te ha llevado esto, pero esto no, decir, oye, no te gusta, a lo mejor no te gusta, pero puedes estar seguro que no me lleva ni un céntimo. Lo he hecho porque creo que es bueno.
Totalmente.
O, te podrá gustar a ti o no, pero no me podrás reprochar nada en eso. Y me gusta eso.
Sí, y además la sensación que tienes tú de, aunque ganes menos dinero, porque en el mundo del tabaco nosotros no nos llevamos nada de... hacemos nuestra web, vendemos nuestros productos y tenemos nuestros trabajos aparte. Mm. Entonces, esa sensación de decir, mira, cuando yo te diga esto, no pienses si te he pagado o no, o una vez hiciste una promoción, ahora ya... Estás, y además no le debes nada a nadie. Ajá. Puedes decir un día que esto es bueno y un día decir, vaya mierda.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Eres libre.
Total.
Y eso
total.
La verdad... Bueno, para rematar, he dicho que teníamos un regalo para ti y otro para nuestra audiencia, porque hemos comprado tus dos libros, aparte de los nuestros, y una cosa que queremos hacer, que como te gusta escribir, es que les dediques algo o les des un tip o algún consejo que luego lo escribimos.
Los vamos a sortear.
Y los vamos a sortear.
Estupendo.
Los vamos a sortear con la gente que, para empezar, todo el mundo que vea esto se va a tener que suscribir a tu newsletter porque van a aprender mucho. Y de ahí a otras cosas. Nosotros ya estamos esperando tu carta prohibida.
Muy bien. Estamos quedando muy bien.
Y nada, queremos que escribas algo en los
perfecto.
Libros.
Mira, yo...
si quieres, claro.
Sí, por favor. Yo soy disléxico, entonces yo cuando escribo sobre Word, con el ordenador, no me va corrigiendo porque cambio muchas veces las letras, mayúsculas, minúsculas, es un desastre. Yo ahora escribo a mano, por supuesto encantado, pero no creo que nadie entienda nada. O sea, que yo voy a contar lo que digo para que sepan lo que he puesto, porque escribo fatal, pero fatal a un nivel. Voy a hacerlo despacio para tratar de que sea entendible, pero esto nos va a costar. Así que, bueno, voy a escribirlo y lo leo. Luego, si os parece, porque, ¿sabes?
Vale, perfecto.
Para que lo puedan entender.
Perfecto.
Bueno, la verdad es que qué maravilla. Qué momento más bonito. Es un momento disfrutón. Sí. Me siento feliz de esta pequeña unión que hemos hecho como conexión, ¿no? Estoy muy, muy, muy bien. Sí. Y el puro... Mira, siempre se dice que el puro, el tabaco de calidad, es que crea amistad.
Seguro.
O sea, tú te sientas en una terraza que no hay nadie, vamos a hablar bien, y al lado hay unas personas que se sientan y se encienden un puro y sin querer conversamos. Oye, ¿qué puedes estar fumando? Y hay como una atracción. O sea, grandes amigos hemos conseguido gracias al mundo del puro.
¿Qué día es hoy, chicos?
Hoy es 15. 15. 15 de diciembre.
Vale, 15. Pues he puesto, ojalá, al que le toque, ¿no? Ojalá puedas disfrutar de este libro la mitad de lo que yo he disfrutado de este puro y de esta compañía.
Qué bueno.
O sea, que espero que al que le toque pueda disfrutar de decirlo la mitad de lo que yo estoy disfrutando Y a este otro...
¡Qué bueno! La verdad es que disfrute, que a gusto.
Se me apaga todo el rato porque...
Bueno, si hablas... el puro siempre es como tu amigo, ¿no? Cuando... O como... Me acuerdo una frase muy bonita de Davidov que estaba en... Bueno, espero que acabe, si no...
15 del 12 del 2023. Y en este puesto, si te digo lo mismo, no voy a ser el más original, pero ojo, en los negocios y en la vida no hace falta ser el más original, es mejor ser el más perseverante. Así que repito un poco lo mismo que en el otro lado. Muchísimas espero que lo puedan disfrutar.
Muchísimas gracias.
Fijaros, vaya joyas. Firmado aquí por Isra Bravo, los dos libros dedicados en el podcast, y los vamos a sortear a dos personas diferentes. Si queréis participar y ganar uno de estos dos libros o los dos libros, imagínate, tenéis que poner un comentario en este vídeo, tenéis que rellenar el enlace y ya de paso suscribiros a la lista de correo de Isra Bravo. Tenéis para participar hasta el día 1 de febrero. Acordaros que como hay un enlace tendremos vuestro email y os avisaremos si habéis ganado. Anunciaremos en la descripción de este vídeo el día 2 de febrero quiénes han sido los ganadores y también en el próximo podcast, pasada la fecha del sorteo, también anunciaremos para dónde van estos libros.
Gracias a vosotros, de verdad, que ha sido un auténtico placer. Me lo llevo.
Sí, claro,
y acabo con esa frase que quería decir de Zino Davidov, que Zino Davidov estaba en una cena así súper elegante con su esposa al lado y había periodistas y él estaba fumando y se le apagó el puro. Y dice, bueno, señor Zino, usted que es como el rey del mundo de los puros, ¿cómo puede ser que se le apague el puro? Dice, pues muy fácil, señor, porque en este caso le estoy haciendo mucho caso a mi mujer. Ajá. Y cuando un puro lo abandonas,
ajá, se apaga. Sí, qué bueno, no te da la señal de hay que estar pendiente de mí, claro, pues lo hago vivo.
Es como tu amigo, si te olvidas de él, se va.
Se apaga, se olvida.
Se pilla.
Pues muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer hablar con vosotros, como digo, era, como decía al principio, que yo os conocía de antes y bueno, pues cuando Mario me hablaba de esto de la entrevista, dije, no sé quiénes son, pero no se lo voy a decir hasta que no esté con ellos.
qué bueno.
Así que muchísimas gracias por todo lo que aportáis, por lo que he aprendido con vosotros, disfrutado en los ratos que me habéis hecho pasar y ahora en persona haberos conocido y haber disfrutado este momento, de verdad, muchas gracias.
Pues igual nosotros estamos súper felices de tenerte a ti con nosotros, de contar parte ya de nuestra amistad por el mundo del puro. Ajá. Me encanta haberte tenido y todos esos mensajes tan buenos que nos has dado y tu filosofía de vida que es, jolín, que podía ampliarse al mundo. Y lo de los colegios es una cosa que tengo ahí, que pues, creo que acabarás haciendo cosas preciosas con la gente joven.
Seguro que sí, yo espero que sí y oye, yo encantado.
Muy, muy, muy agradecido.
Totalmente. Bueno, Isra, ha sido un verdadero placer, una gran sorpresa que fueras también un disfrutón.
Sí, sí.
Y nos vamos a ver sí o sí en otra ocasión.
Seguro que sí. Esta es la primera de muchas, seguro que sí.
Bueno, pues nada, gracias. Un verdadero placer.
Gracias.
Y hasta la próxima.
Hasta la próxima.